Yo ya parece que está medio vendido, pero es como...
¿A dónde lo vendieron? Ayer jugó el peor partido de su historia, Buonanotte, sí. Pobrecito.
Y hasta donde llegue, Portugal, Grecia...
¿En cuánto lo vendieron? Una linda cifra, ¿no?
Y todavía no, pero están en eso. De hecho, el rumor es que querría que River incorporara a Alessandro para reemplazar a Buonanotte. Lo que digo es que es un campeonato medio pedo, ¿no?
O sea, creo que me parece que nadie se va a acordar de este torneo porque no tiene ninguna particularidad. No es el torneo en el cual podemos decir el torneo que tal delantero
sí,
hizo.
Cuando Palermo hizo 20 goles, el campeonato de que tal arquero de Chilaver, el gol a Burgos.
Tal vez lo único que lo pueda hacer un torneo particular, y esto es el aporte de Alcira Garrido desde el otro lado en la operación técnica, tal vez sea que Racing se va a la B.
Pero es el censo de Racing, es exactamente lo que yo traía. Nos vamos a acordar del campeonato en el que Racing está... a dos pasitos de jugar la promoción, a un pasito de jugar la promoción. La única forma que se podría dar de que no sea así es que Racing gane su partido de la semana que viene contra Huracán. Colón tiene que jugar con Estudiantes la semana que viene, que es el que ya está próximo a Racing. Y después, en la última fecha, justamente Racing define contra Colón y ahí tendría que ganarle, digamos, una cosa que Racing no puede hacer.
O sea que la única forma de que ese torneo sea recordado es que Racing se vaya a la promoción. Y Zafe o no.
O no, exacto.
Si va a ser el torneo en el que zafó Racing o el torneo...
Digo, porque el torneo en el que salió campeón River me parece que no.
Sí, si sale campeón Estudiante ya tiene otro condimento, que es el que está pidiendo ahí. Y bueno, Boca igual está a cuatro puntos, con seis en juego. Es complicado, digo. La cosa está entre River y Estudiantes. Me parece que si este campeonato lo gana River, va a pasar al olvido.
Ahora, qué raro, ¿no? Esto de que salga casi si sale campeón River, esta cosa de haber puteado tanto a Ahumada, haber quedado fuera de la Copa, como quedado fuera con San Lorenzo, como una cantidad de cosas que hacen que un equipo que sale campeón y muy puteado y muy resistido por la hinchada.
Sí,
¿no?
Claramente la única forma de que la hinchada festeje de alguna manera este campeonato, como está bueno que lo festeje un equipo campeón, es que Boca pierda el miércoles en la semifinal de la Libertadores o la final. Digamos, perder una final siempre es mucho más doloroso que quedar afuera en octavos de final. Sería la única forma en que tomaría una dimensión distinta el campeonato de River.
Ahora, cuando uno ve el torneo que está haciendo River, es bastante bueno, ¿eh? O sea, 11 partidos ganados, 4 empatados y 2 perdidos, está realmente bien.
Está bien, pero también, en la misma línea estadística, hoy la figura de este campeonato de River, creo que a la larga, en los manuales de la historia del fútbol, va a ser el arquero. Y eso marca una tendencia. Que creo que, bueno, es un gran arquero, eso ya lo hemos hablado más de una vez, pero, vamos, y también marca la tendencia del campeonato. Acá repasando un poco, los jugadores está bien, con lo que implica que Clarín destaque o ponga puntajes a los jugadores, pero las figuras que pone Clarín en el campeonato son Vitanich, que es el goleador del campeonato, que está bien, pero Banfield está navegando en la mitad de la tabla.
Ahora, qué loco eso, ¿no? Que Banfield está décimo y tiene...
Sí, goleador. Bueno, hace dos temporadas el goleador del campeonato fue Cámpora, y Tiro Federal, donde juega Cámpora, se fue a la B. Pero, no sé, Piatti es una de las figuras del campeonato de Gimnasia, ¿no? El Piatti de Estudiantes, con Gimnasia, que está haciendo una campaña de mediocre a muy mala.
Decimosexto.
Sí, por eso, entonces... Adrián González de San Lorenzo, digo, por eso, ¿no? No es un campeonato que quede en el recuerdo, por eso yo quiero agarrar el tema de los arqueros, que es el tema de la semana, por esta polémica con Migliore, que...
Ponete las manos, Migliore.
Y vos que sos arquero sabés cómo duele verlo, cómo te duele cada vez que lo pasan.
Ya lo dijimos, es de manual, Migliore, el pecho atrás de las manos siempre.
Y ayer lo de la salida del arquero de San Lorenzo...
El gol que le hace Olimpo sobre el final, ¿no?
Pero una cosa, ¿a dónde fue ese arquero?
Champán.
Pero esa es la presión que le pone el técnico.
Esa es una buena mitad de año para recordar. La mitad de año en la cual los arqueros, no sé qué les pasó, pero se están mandando una atrás de otra, ¿no? Porque entre Copa y Campeonato...
Yo pienso, cuando yo era más pibe y tenía, la misma observación que tengo ahora del fútbol, de conocer a los arqueros de todos los equipos, me parece que un buen parámetro, o sea, cuánto sabe de fútbol es conocer a los 20 arqueros de la... En un momento Argentina tenía 10 o 12 arqueros en muy buen nivel. Hoy, fuera de Carrizo, en el fútbol argentino no hay un indiscutido. Porque, de hecho, el arquero de Boca, que es Caranta, no va a pasar de atajar un par de años más en Boca. Y después, no sé, pienso en el arquero de Gimnasia, que era el arquero que era de Defensa y Justicia, ya perdió el puesto, Klenicki, que lo echaron directamente. No perdió
está atajando un pie de las inferiores.
Está atajando un pie de las inferiores que se come 2 o 3 goles por partido. El arquero de Argentinos Juniors, quizás... La grata sorpresa de este campeonato con 27 puntos, tampoco es que es un equipazo. El arquero de Argentinos es el arquero que descendió el campeonato pasado con Godoy Cruz. Digo, para que pensemos que el arquero de Racing es un pie de las inferiores, cuyo mérito más grande es ser hincha de Racing y hacer gestitos a la tribuna cada vez que termina los partidos, como diciendo yo soy de Racing, a mí bánquenme. Pero...
Perdón, pero me quedé con lo de Banfield, porque vos pusiste el ejemplo del que se fue a la B y tenía muchos goles a favor. Pero Banfield tiene 34, 32 goles y, a favor, y River tiene 24, o sea, tiene 8 goles más. Digo, y tiene 30 goles en contra Banfield. Bueno, podemos decir que Banfield con una buena defensa era campeón, porque con 32 goles a favor. No, ¿no?
Está bien, Banfield igual es un equipo que dentro de todos está sosteniendo un proceso y más temprano que tarde va a pelear un campeonato, me parece que. Y eso también es lo que está pasando, ¿no?
Esto que planteas con respecto a los arqueros también nos habilita a pensar en la selección, ¿no? Porque también el Coco Basile ya está empezando a pensar la lista,
Coco
tiene
Basile
un partido.
Fue claro, dijo, mi arquero es Abbondanzieri. Por ahora mi arquero es Abbondanzieri. Todo, lo queríamos al Pato, es un buen tipo, digamos, nos sentaríamos a tomar un café con el Pato, tiene muchas. No, pero es un tipo que se ganó el puesto en la selección en
por
su
buen
momento.
Tipo.
No, trabajando. No es un arquero con condiciones espectaculares. No. Y en Boca fue muchos años suplente de Córdoba. Entró hasta que mantuvo regularidad, jugó en la selección. En el Mundial no desentonó. No nos salvó las papas, pero no desentonó. Pero
hasta que se cagó todo con Alemania.
Entonces, es un ciclo cumplido, es lo que hablábamos. Es un ciclo cumplido de muchos jugadores de la selección. Y el arquero me parece que es un caso que hoy, digamos... Todavía siento que me imagino a Carrizo en el Mundial y digo, pibe, tenés que bajar un poco los humos, tenés que comerte muchos goles, tenés que atajar un poco más en fútbol competitivo, pero no hay otro.
Ahora, ¿de qué sirve seguir manteniendo un tipo como Abbondanzieri, por ejemplo, en el arco de la selección si evidentemente no llega al próximo Mundial? Digo, yo prefiero que Carrizo coma muchos goles y los haga todos.
Igual hay que ganar.
¿Y
hay que ganar
goles ahora?
Yo en eso no acuerdo, a mí me parece que no las pruebas no, digamos, en la selección nacional no existen, digamos, yo no. Ahora, juguemos en la Copa América con jugadores del plano local, con jugadores del campeonato local. No, la Copa América hay que ganarla, poner a los mejores.
Pero ponemos con Nancieri, no es ganar la Copa América.
No, está bien, pero si
que
vos
Zanetti crees... sigue siendo un tipo convocable.
No, sí, o no sé, o... ¿Cómo se llama el defensor? Heise, digamos. Heise. Está bien, mientras no haya otro mejor o... esa calaña de jugadores, lo que me parece es que no hay tiempo para prueba. Los amistosos pueden ser para prueba, pero la Copa América no. Las eliminatorias hay que ganarlas. Argentina no tiene que clasificar al Mundial, tiene que ganar las eliminatorias.
Pero es cierto que parece tener poco sentido el hecho de tener un arquero 3 años y de repente llegar al Mundial y jugar con otro a un año.
Pero
de...
yo no creo que Basile esté pensando en eso. Yo creo que Basile está pensando en Abbondanzieri.
¿Pero Abbondanzieri llega al 100% al Mundial?
Pero para los arqueros está bien, es verdad que ya no estamos en la época en que los arqueros puedan estar en esa época de Loco Gatti, de Roma, Carrizo con 40 años. Pero de todas maneras sigue habiendo arqueros de muy buen nivel que tienen 37, 38. Y Abbondanzieri no es que baje el nivel, pero uno también piensa en el recambio, sobre todo en sacar del medio a la generación que no dio victorias a la selección nacional.
Es un recambio casi semiótico, totalmente. Energético.
Energético, exactamente.
O sea, basta. O sea, por más que Zanetti esté en un buen nivel y haya salido campeón con el Inter y sea el capitán del Inter, energéticamente no lo quiero ver más entre los 11 de la selección.
No, estoy completamente de
acuerdo. De hecho, no vamos a ver más los partidos hasta que no se vayan esos jugadores.
Sí, nosotros armamos una lista de jugadores con la cual hasta que no se vayan en señal de protesta, no es que no nos interesan, es que no nos vamos a sentar a ver los partidos que igual el otro día jugamos contra la selección de Cataluña, ahora los amistosos son contra Estados Unidos, contra México. Pongamos un partido serio, por favor. Pongamos un partido serio, sí. Se nos viene, digamos, el partido con Brasil por las eliminatorias, que firmemos el empate. Con Brasil firmemos el empate.
Sí, yo estoy contento con el empate.
Sí, igual es lindo. Yo vería el partido con Brasil porque es lindo ver juntos también en la cancha, por un lado, a un par de jugadores argentinos interesantes, ver a Tevez, a Agüero, a Messi.
Y un par de brasileños.
Y un par de
también,
brasileños.
¿No?
Queremos ver a Robinho, a Kaká, a Pato.
Igual me entusiasma mucho más ver Fluminense Boca este miércoles, ¿eh?
Estoy a full con la Copa Libertadores.
Me encanta
la
Libertadores.
Estoy a full y sostengo esto de que qué difícil es sacar a Boca de Libertadores. Es lindo.
Bueno, pero ahora, es difícil, pero ahora la tiene complicada.
Pero yo pero se la tuvo complicada toda la serie.
La tuvo complicada toda la serie.
Clasificó en el último minuto.
Pero una cosa, el partido pasado, cuando estaba jugando con Fluminense en la cancha de Racing, uno se daba cuenta que cuando venía un contragolpe de los Brazucas, no son Atlas.
No,
entonces,
está bien, el Cruzeiro tampoco es Atlas. El equipo venezolano de la primera. Siempre estás en una instancia más.
Yo creo que Fluminense tiene el gran problema que tienen muchísimos equipos brasileños, que es que los brasileños cuando son buenos, son muy buenos, pero cuando son malos abajo en la defensa, los brasileños son
no
malos.
No mejoraron, esto sí, de que los brasileños juegan bien en ataque y mal en defensa se acabó.
Pero cuando, también... no digo que no, pero igualmente cuando un Brazuca es malo abajo, es malo con ganas para
mí. Pero hablando de arqueros, igual... otra vez lo mismo, ¿no? Se decía siempre que históricamente Brasil no tenía buenos arqueros.
Los arqueros del Inter y del Milan eran arqueros de la selección brasilera.
Date cuenta.
Sí, también, por otro lado, viste, era un poco el argumento que teníamos los argentinos para decir en qué podemos ser mejores que los brasileños. En definitiva, el Mundial lo ganan ellos, siempre.
Uh-huh. Bueno, el miércoles Boca tiene que ganar en Brasil, sí o sí.
Boca tiene que ganar en Brasil o empatar 3-3. Desde 3-3 para arriba.
2-2 va a penales.
Sí, no es fácil, pero claro que jugar en el Maracaná contra el equipo del momento de Brasil no es sencillo. Pero sacar a Boca de la Copa es prácticamente imposible. Lo que hablábamos ayer con un amigo hincha de Boca que defendía a Isquia, y yo digo, ¿Isquia? ¿Cómo lo defendí? No hace las cosas mal. Y Isquia es un tipo que no está haciendo nada mal. Pasa que, bueno, si Boca no gana el campeonato y se queda fuera de la Copa, digo, era una apuesta fuerte con Riquelme para este campeonato. Pero bueno, viene linda la mano. Yo tengo ganas de que llegue el miércoles.
Bien, ¿tenemos alguna lista por ahí dando vueltas?
Tenemos la nómina del día de la fecha en homenaje a una canción que de una banda que escuchábamos mucho en nuestra época adolescente, Los Caballeros de la Quema, tenía una frase que decía, vos querés llegar a viejo como Tarzán y te falta Liana. Y acá son los jugadores que... Y te falta Liana. Vos creés, te falta un poco de plastilina para ser aquel jugador que vos querés ser o que te... Yo el ejemplo que ayer lo rescataba mirando fútbol de primera con el golazo de Auche... con Caño incluido.
Qué lindo.
Sí, en el segundo, pone en el segundo palo. Pero Auche es como un Tevez con menos plastilina. Vos querés llegar a Tevez, pero te falta Liana.
Totalmente. Tiene cualidades de Tevez, pero sí,
y
obviamente.
Y cara un poco también.
Digamos, ayer decretamos, mirando fútbol de primera con mi amigo gordo que habla de fútbol aquí, con el señor Esteban, decretamos que el futuro de Auche está en fracasar en San Lorenzo el torneo que viene.
No.
Se lo lleva un equipo grande para fracasar.
Pero el hecho de que le falte Liana es condenarlo a que va a quedar ahí o en algún momento puede agarrarla.
Otro ejemplo de jugar que le falta Liana. Vos querés llegar a hacer el Cuchu, a hacer el redondo. Pero sos el Cuchu Cambiaso. Te falta un poco de Liana. Pero Cambiaso es una figura del Inter.
No quiere decir que no alcancen en algún momento el mote de esos jugadores que persiguen ser.
Desde los 90, desde Roberto Carlos, el lateral izquierdo brasileño para acá, ¿cuántos laterales izquierdos?
Jorge Martínez.
Se pelaron. Había un uruguayo también. Se pelaron negritos. Clemente Rodríguez. Lo único que tiene de Roberto Carlos. Es pelado y te falta Liana para Roberto Carlos. Después un ejemplo más histórico: Navarro Montoya con el Loco Gatti. Navarro Montoya fue un arquero, pero le faltaba Liana para
Navarro Montoya. Navarro Montoya se hundió solo cuando fue a atajar a todos los equipos que descendían, porque la verdad es que se tendría que haber retirado en Independiente en el mejor momento.
Pero para Gatti le faltó Liana.
Sí, le faltó.
¿No? Y después el ejemplo más cholulo es el de Simeone y Beckham, ¿no? Como Simeone, que ahora se volvió metrosexual.
Ese salió de la cancha, eso es afuera de la cancha, ¿no?
Sí, bueno, pero quiere ser Beckham, está bien, pero un lateral derecho y le falta mucha Liana
y
para
otra
Beckham.
Cosa es Victoria Adams, que la mujer de Cholo Simeone.
Sí, obviamente. Sí, de todas maneras. ¿Vieron el gol de Beckham el otro día?
Sigue jugando Beckham.
En la Liga Norteamericana hizo un gol de 70 metros, pateando casi a la salida de su área. E hizo un gol de 70 metros, nada, una fiera.
Pero fracasó ya.
Fue norteamericano, a ver. Fue a vivir en Miami y hacer plata. Uh-huh. Pero yo creo que está feliz.
Sí, pasa que Beckham jugando allá, ¿no? En Estados Unidos.
Con el Piojo López,
¿no? ¿El Piojo juega allá también?
Sí.
¿Al Piojo le falta Liana para ser quién?
Es una bolsa de gato de Estados Unidos.
Para ser humano le falta Liana al Piojo López.